presented by Overdrive Media.
Hoy en el Retrocast. De Mexicali para todo el internet, el Retrocast, el podcast más turbocargado con pasión por el videojuego clásico. Así es, clásico, como usted lo acaba de escuchar. Y estamos aquí de regreso después de una semanita, más o menos, ¿no? En la que el lunes grabamos el especial de Zelda Majora's Mask. Y pues ahora ya estamos en el último especial de esta temporada de juegos de terror, ¿no? Hoy es Halloween y es un día perfecto para hablar de Silent Hill, o también conocido en los barrios bajos de Mexicali como Silencios Hill, güey. Tenía un compa que se le decía: oye, güey, ya tienes el Silencios Hill. Y yo de que, bueno, en fin. Silencios Hill, favorito de muchos. Un juego del que yo quiero decir muchas cosas, porque no considero que todo sea bello y
creo que no.
Y bueno en este juego, ¿no? Pero bueno, en fin. Como acaban de escuchar, me encuentro con nada más y nada menos que el señor Alejandro Rodríguez Chache. ¿Cómo estás, Alejandro Rodríguez?
Pues bien, Hugo, contento de estar aquí en el último especial de este año de terror.
De terror.
Con un jueguito que en su momento me agarró de sorpresa. O sea, no era realmente lo que esperaba. Pero pues es un grato recuerdo y ahorita se le considera un clásico, ¿no? Dentro del género del horror. Y pues vamos a hablar de él.
Así es, todo un clásico y un juego con una historia de desarrollo bastante interesante, ¿no? Bastante curiosa. Pero bueno, también tenemos de invitado a nada más y nada menos que a Alex de la Reta BG. Así es. ¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, Hugo, gracias por invitarme. Un saludo al respetabilísimo público que ya estaba ansioso, ya estaba ahí durmiéndose el Marzo, ahí está en el chat. Saludo, Marzo, ámala.
No se duerman, o sea, está cabrón, el pinche YouTube se pone tonto.
Y pues muchas gracias por invitarme, repito, y pues ya tengo mucha experiencia aquí matando cricos y huyendo de ellos, entonces vi que ibas a hablar de este juego y dije, pues déjame cuelo porque pues ya no he estado streameando otra cosa que puro Silent Hill, güey, el 2 y el 13, seguiditos casi, Y pues el 1 lo jugué en su momento, ¿va? Y pronto lo streamearé también para que no quede.
Es un juego un poquito difícil de consumir ahorita. Porque, bueno, vamos a hablar de eso, ¿no? Pero bueno. Pues como saben, hoy ya es el último de los especiales de terror. Vamos a tardar en volver. Nos vamos a agarrar 20 días para descansar, porque este mes sí estuvo un poquito hardcore, ¿no? Con estar preparando todo, estar jugando los juegos y la chingada. Entonces sí, vamos a volver hasta el 20 de noviembre, que son más o menos...
20 días.
Son 20 días, pero a lo que me refiero son 2 semanas, ¿no? 3 semanas. 2 semanas. Son 3 semanas. Es el viernes 20 de noviembre. Vamos a volver con el especial de Animaniacs para Super Nintendo y Genesis. Y vamos a tener a Sebastián, porque Sebastián es el licenciado en caricaturología. Entonces aquí lo vamos a tener acá. ¡Oh, sí! ¡Yo dibujé a Dot!
Y yo todos los
desfilados. Tengo a Dot tatuada en el espalda. Y cosas así, ¿no? Entonces, pues ahí para que le caigan el 20 de noviembre se va a poner bueno. Y en diciembre hay un especial. En diciembre también nomás va a haber un programa. Pero va a haber un programa nomás, porque va a ser un programa muy difícil de hacer. Yo espero que me salga, o al menos que me salga como yo tengo pensado hacerlo, que es el especial de Chrono Trigger, güey. ¿Por qué Chrono Trigger? Me van a decir, porque pues mucha gente le pasó de noche. A mí me sorprende, porque mucha gente, yo veo ahí en el Twitter que mucha gente, pues...
La infancia de todos, güey.
¿Cómo? ¿Qué pasó, güey?
Es la infancia de todos.
Ándale, o sea, yo siempre veo ahí en el Twitter que la gente siempre pone: ¡Es que Chrono Trigger es el mejor RPG de todos los tiempos! Y lo jugué en Super Nintendo y me costó $100. Y la verdad es que cuando, pues, en agosto cumplió 25 años y la gente se quedó dormida porque no se dieron cuenta, yo no vi a nadie posteando nada.
Sí, me di cuenta.
O sea, fui de los pocos que puso, Chrono Trigger cumplió 25 años y la gente...
No, hombre.
y mira, Chrono Trigger no es mi RPG favorito ni de chiste, ¿no? Pero es un juego del que me interesa hablar porque está interesante su desarrollo. Es un desmadre el desarrollo de ese juego. Y cumple 25 años, o sea, se presta, pues, ¿no? A que se hable de él. Entonces sí, va a haber Chrono Triggereo los últimos días de diciembre. Yo creo que a lo mejor va a ser por ahí del 20, por ahí. Entonces con eso vamos a cerrar el Retrocast 2020. Y los primeros días de febrero, o a lo mejor los primeros días de... No, los mediados de enero. A lo mejor los mediados de enero va a haber ya Retrocast otra vez de a 2 por mes. Entonces, para que la gente se ponga el tiro, ¿no? Hay a los que en verdad les gusta el Retrocast, ¿no? Porque sí hay gente que sí le gusta y pregunta y la chingada y bla, 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 bla. Pero bueno, pues ahí está. Y ahora sí, gente... ¡Ah, otra cosa muy importante! Si ustedes son fans... O lectores o jugadores. No, ¿cómo se le puede decir cuando miras a una persona que hace stream? Si ustedes son
audiencia.
Audiencia de nuestro amigo El Necio, ¿no? Que ya ven que tiene su canal de Twitch, que es twitch.tv/NecioFGS, ¿no? Ahí El Necio mañana va a tener lo que viene siendo El Neciotón. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues la historia triste, ¿no? La historia triste es que un día estábamos el Corey Alan, el Sebastián y yo de invitados ahí platicando mamadas en su pinche show, ¿no? En su stream. Uh-huh. Y estaban jugando, creo que también estaba el Alex, no sé si llegaste, Alex. Pero estaba jugando Mega Man X3 el güey, y estaba pestando horrible el cabrón, pero ahí le seguía, ¿no? Le seguía el cabrón.
Sí, sí.
Y todos estaban, no, güey, hazle así. Y yo le decía, güey, así no se hace.
Sí, estaba eso. No, que así, oye, que ahí el ¿cómo se llama? El robotito va aquí, güey, el robotito va aquí. Ah, ¿qué?
No, la verga, así me va. Me vas a conocer.
Ahora quién
no
sé soy.
Ahora voy a saber quién soy. Oye, y total que esa noche fue la última vez que vimos vivo su PlayStation 4 y pues ya no despertó el güey, como los perros, ¿no? Ahí quedó.
Es un Sony
y lo mandaron a hacer lo que viene siendo el revaling, ¿no? Que a la gente le encanta decirle así, que en realidad es pues calentar la placa y ponerle ahí soldadura y a ver cómo queda. Y no funcionó, se volvió a morir a las 3-4 horas, entonces ese play ya murió. Entonces como el pinche necio es bien aferrado y a huevo quiere streamear desde un puto PlayStation 4... Pues el güey quiere, bueno, no quiere, el güey está pidiendo que la gente pues, lo apoye, ¿no? Para comprar un PlayStation 4, que ahorita un PlayStation 4 anda en, ¿qué? ¿Unos $300?
Más o menos.
Aproximadamente, entonces, pues que se junten unos 6,000 pesitos, ponle. Yo creo que ya con que se junten 4,500, ya la cuaja. Pero si se juntan los 6,000 pesitos, pues chingó paloma el güey. O sea, ya, la neta, ya chingó paletón corona, como decía este Chabelo, ¿no? Entonces, mañana, desde las 11 de la mañana, hora chilanga, va a estar el necio ahí dándole macizo. Y va a haber invitados de talla internacional, como el Alex de la Reta VG peleando con el Jokuto en el Super Turbo. Y yo peleando con el Sebastroso en Guilty Gear 2X Accent Core Plus R. ¿Cómo?
Dos masacres.
Al Sebas la ir de la verga. Pero bueno, o sea, la intención no es demostrarse nada, ¿no? La intención es entretener al público para que la gente done, ¿no? Eso es lo cool. Entonces, si ustedes quieren donar, pues mañana desde las 11 de la mañana, chilangas, hasta las 11 de la noche. O sea, va a estar hardcore. Y va a haber juegos de pelea, va a haber juegos de Mega Man, va a haber de todo. O sea, va a haber mucho show. Vamos a estar todos platicando, echando en madre y echando la guasa, ¿no? Entonces, ahí si le quieren caer, sería... Pues nos haría muy felices, ¿no? Porque podríamos ayudar a nuestro amigo Necio Mon. Y pues también si quieren les cantamos el... O les ponemos la rola del Cateletón, güey. ¿Te acuerdas de la rola del Cateletón de la 2002, güey? Y luego ya saca el brazo de Akira y... Bueno, es que es 9999. Pero bueno, pues está, gente. Ahora sí, nosotros nos vamos a... ¡Silencios, Gil!
Hello, everyone. This is a no damage playthrough of Silent Hill on hard difficulty. A no commentary version of this run can be found on the pinned comment in the comments section below.
Y bueno, gente, Silent Hill, juego lanzado por Konami en América el 23 de febrero del año 99. Fíjate, 1999, un gran año. Yo creo que fue el año, fue un año muy fuerte para el PlayStation, ¿no? Estaba, o sea, si tú compraste un PlayStation en el año 99, te tocaron titulazos de la talla de, o sea, ya tenías ahí Final 7, ya tenías Resident Evil 1, ya tenías Resident Evil 2. Ya estaba por salir Resident Evil 3. No, o sea, ¿qué más tenemos? Tenemos Silent Hill.
Metal Gear.
Tenemos Metal que Gear. Ya teníamos Metal Gear. O sea,
Castlevania
Symphony of the Night. Que la época era conocido, que estaba medio apestado en la época, ¿no?
Sí.
Pero al que le gustaba Castlevania le valía gorro lo que dijera la raza, lo que dijeran los medios. O sea, tú lo mirabas y decías, no mames, de perro. Y la verdad es que pues este juego se agarró a todos por sorpresa. Me acuerdo que venía, no me acuerdo si venía anunciado, sí, no, venía anunciado en la parte de atrás del Metal Gear Solid.
Where are you going?
No venía en el librito, ¿ah? O sí.
No, venía en el Castlevania.
Hey, wait, stop.
¿Castlevania?
Bueno, en la versión verde. Americana.
Ah, en la verde. Sí, la cierto. Verde.
So anyway, tengo, starting no, out.
Déjate lo muestro. Ah, a ver.
En la Platinum Hits. Terrible, por cierto.
Pues es la que yo tengo.
Siempre he odiado el verde moco de esos
chingados. We are running into...
No, y la verdad...
Pues, running into this alley.
¿De cuántos es tener el juego, no? Pero...
Hey. As it goes.
Pero sí, el verde moco.
You are forced to take a death very early on. Because the game cannot proceed unless you take a death.
No, creo que el Metal Gear viene los números de la...
Technically a true no damage run can
only
be done on New Game Plus.
Aquí tenemos el plato.
We'll just say that the actual no damage part of it doesn't start until after the Nightmare sequence.
Porque sí me acuerdo que me prestaron el Castlevania verde. Y venía el Silent Hill. Uh-huh. Y Silent Hill, pues venía de la moda. Estaba en ese momento muy fuerte. De que, pues, así como pasó con los RPGs en el 97. Ay, cabrón. Espérenme.
Dicen que está fuerte
sí,
la
ya, zona. Ya. Sorry. Sí, es que estaba el gameplay ahí con mi compa el Carsi diciéndonos cómo jugar esa madre. Sorry, gente. Ya quedó. Entonces teníamos, ¿no? El primer intento de lo que... Oye, todo está saliendo mal, oye, pinchale chinga, man.
La maldición.
Teníamos,
la maldición.
Es la maldición del silencio, Gil, y de
los cricos.
Entonces teníamos el primer intento de Konami por entrar en el mame o en la moda del survival horror, ¿no? Que en ese momento, gracias a Resident Evil, sobre todo a Resident Evil 2, Resident Evil no, o sea, sí fue un tío golpetazo, pero no fue el golpetazo que fue el 2, o sea, el 2 sí fue así, toda la gente quería hacer todos los estudios querían hacer un survival horror, todo el mundo quería hacer películas survival horror, todo el mundo quería hacer survival horror por todos lados, ¿no? Era como Final Fantasy, los RPGs, era lo mismo, o sea, estaba esa moda. Y todo el mundo quería hacer lo suyo, ¿no? Ya, hasta SNK hizo el Codelca, ¿no? O sea... no mames, o sea... Y te digo... Pero... Silent Hill tenía otro sabor, ¿no? Tenía un sabor muy, muy psicológico. Porque mientras que Resident Evil eran estos... podríamos llamarlos soldados, ¿no? Que eran los Stars y... todo este pedo y la mansión y bla chingada y tus armas y todo el objetivo es conseguir armas más perras para poder avanzar. En Silent Hill en realidad no es tanto lo de las armas, sino entender qué estaba sucediendo en el pueblo al cual llegaba nuestro amigo Harry, ¿no? Pero bueno, antes de empezar a hablar ya de lo que es Silent Hill como videojuego, tenemos que hablar del desarrollo, porque pues aquí en el Retrocast hablamos de cómo se hizo el videojuego. Y la gente que hizo Silent Hill se conoce comúnmente como el Team Silent, o el equipo Silent, ¿no?
El equipo silencioso.
Que mucha gente lo mama sin lo mama, como si hubiera un mañana, ¿no? ¡Oscar!
Sin saber qué pedo, güey.
En Konami también se les conoce. O sea, el hecho de que se llamen Team Silent, mucha gente dice, ah, pues es por prestigio, por algo, pues acá porque son bien perros, ¿no? Pero no, realmente son porque no querían que los juntaran con el equipo de Konami.
El equipo silencioso. Oye, entonces, el equipo Silent, o Silent, el Team Silent, era formado por Keiichiro Toyama, quien fue el director de Silent Hill, de este juego, Masashi Tsuboyama, ¿no? De hecho, espérenme tantit. Aquí tengo unas fotitos, ahí está la fotito del Team Silent y el Yamaloka. ¿Por qué el Yamaoka no se ve? ¿Qué pedo?
Yamaoka tacos.
Pero el Yamaoka no se ve, ¿por qué no se ve? Si está posicionado arriba de todo. Ahí está.
No sé.
¿Qué pedo? Pero bueno, ahí está el Yamaoka, es el señor que está ahí con cara de esto. Soy bien interesante, cabrón. Bueno. Ese Team Silent, ¿no? Entonces tenemos a Masashi Tsuboyama, quien hizo los fondos, ¿no? De Silent Hill. Tenemos a Kazuhide Nakazawa, ¿no? Tenemos a Hiroyuki Owaku, quien fue uno de los escritores que ayudó a Keiichiro Toyama. O sea, Keiichiro Toyama hizo como que la planeación de la historia y Hiroyuki Owaku le ayudó a hacer los acertijos. Pero además era programador del juego. Y también tenemos a Masahiro Ito, quien hizo el diseño de las criaturas del juego y algunos de los fondos también. Tenemos al señor Akira Yamaoka, que Akira Yamaoka lo conocen hasta en los tacos, ¿no? O sea, tú vas a los tacos y pones
hasta
una rolita.
Conocí, acá,
y hasta tiene una orden, güey, con su nombre.
¿Cómo que conociste a Akira Yamaoka? No mames, pinche. A ver,
yo cuento. Tengo fotos con Akira Yamaoka, güey. Yo tengo mis discos de Silent Hills firmados por Yamaoka, güey. Pues, y lo conocí gracias a Miguelón, güey, al doctor Miquelito, güey, investigador OVNI.
Madre
Porque vino, ya ves que fue el evento al que ayudó Sebas, que no le pagaron.
El Beacon.
El Beacon, aquí en Monterrey, que Sebas ahí ayudó y no le pagaron, por cierto. Haz de cuenta que un sobrino de Miguelón estaba ahí en la organización y nos dijo, pues si me compran un pase de entrada al Beacon, yo, o sea, normalito, yo se los canjeo por uno VIP. ¿Y qué el VIP que tenía de diferente? Pues te daban acceso a un día antes del evento al convivio, que fue en un bar. Ah, pues órale, güey. Le compré el boleto, nos dio el pase. Y pues fuimos al convivio y ahí estaba Michiru Yamane y Yamaoka y otros también estaban los Megas, los que hacían los covers de Mega Man, así versión rock. Entonces ahí convivimos con todos ellos y pues yo llevé los discos que tenía en ese momento, ¿verdad? Tampoco, no tenía todos, tenía nada más el Silent Hill 2, la versión bastarda de Play 3 también, la más remasterizada, o sea, tenía la de Play 2 y la de Play 3, y de Castlevania sí llevé varios, entonces la que sí me firmó más cosas fue Yamane, pero ahí conocí a Yamaoka, buen pelado, muy.
¿No te ofreció unos tacos, güey?
No, pues ya estaba cenando, cuando llegué yo estaba en su mesa, estaba cenando. Pero atendiendo a todo el mundo. O sea, el vato ya es bien, bien ingentado en México. O sea, el vato como que sí. Se notaba, le encantaba el mame, como que dijo, aquí me tienen en una...
En un pedestal.
Como que aquí me hacen mucho pedo que en mi país ni nada que ver. El vato está ingentado. Y también al día siguiente...
Es bien raro, güey. Fíjate que es bien raro ese pedo, güey. Yo ahorita ya se murió todo eso, porque pues el Beacon se murió, ¿no? Y las personas...
pues es que si no les paga a los que sí. Le ayudaron a hacer, pues
Está cabrón, güey.
No, y el Beacon terminó con muchas deudas, ¿no? Y de esos desmadres, o sea, fue un pedote. Sí, pues. Y la gente que hacía el Beacon ahorita ya no es tan popular como lo era en aquella época, ¿no? Entonces, esos vatos como que le dieron mucho auge al Yamaoka y mucha gente los conoció por ellos, o sea, la neta, ¿no? Y entonces todo el mundo conocía a Yamaoka en ese momento, estamos hablando entre 2010, 2013 más o menos. Y sí, era una locura, güey. Y yo me acuerdo que miré videos de la Beacon ahí del Monterrey y sí, el vato es un rockstarzazo, pero bueno, ya ahorita ya no es lo que era, güey, ahorita ya.
Ya no es lo que era.
También tenemos a Gozo Kitao, que dice que fue productor ejecutivo de Silent Hill, y tenemos al señor Takayoshi Sato, quien realizó el CGI o las escenas CGI de Silent Hill. Y también, por cierto, Takayoshi Sato es una de las personas más importantes dentro del desarrollo de Silent Hill, y te vamos a hablar de eso. Pero bueno, el desarrollo del juego comenzó en septiembre de 1996. Se dice, porque esto es como una leyenda, no es como que algo que esté... La única persona que está segura de esto es Yamaoka. Y Yamaoka... ¡Ay, güey! No sé si creerle del todo, porque sí siento que los rockstars a veces le va a la cabeza, pero bueno. Según Yamaoka, todos los integrantes del equipo Silent eran personas que tenían proyectos y que nunca pudieron llevar a cabo. Entiéndase, proyectos cancelados. Entonces, como ninguno de ellos... lograba llevar, o Konami no los dejaba llevar sus ideas, ¿no? A formar un videojuego, pues se querían salir de la compañía. Pero Konami les dio una última oportunidad y les dijo: vénganse para acá, vamos a formar un equipo y quiero que me hagan un juego de terror que sea popular en los Estados Unidos y que tenga una atmósfera muy hollywoodense. Ese era el objetivo de Konami. Que pegara, que vendiera, cabrón. Entonces, pues bueno, esto lo dice Yamaoka. Por desgracia, no hay información de qué juegos eran los cancelados, ni nada. O sea, ni de otros proyectos donde estuvieran incluidos estos personajes. Pero bueno, ¿qué pasó?
Es que... no era tanto que fueran sus proyectos cancelados, sino más que nada que a ellos en particular los sacaron de esos proyectos. Porque sí. en ese momento en Konami estaba habiendo un cambio de generacional, tanto en la gente que estaba a cargo como en los gráficos. Estábamos ya pasando la época en 3D totalmente. Entonces los senpais, ¿no? Los más viejos, pues estaban tercos de hacer las cosas a la antigua, y pues llega esta nueva camada de cabrones y pues no se ajustan con ellos. Estos, los que ya son del Team Silent, pues era la nueva generación, pues que ya quería hacer otras cosas, ya no se quería clavar en el 2D tanto. Y pues entonces había un choque de ideas, y pues los que están a cargo de los proyectos pues terminaron secándolos porque no tenían problemas.
Esa es
la verdad. Lo que verdaderamente pasó.
A pesar de que el enfoque principal de Konami era hacer un juego que vendiera en el mainstream, o sea, a la mayoría de las personas, o que les llamara la atención, el Team Silent tenía bastante libertad artística, ya que se dice que el juego estaba pensado, o sea, era, como dice el Alex, era esta época donde estaban los juegos 2D toda, o sea, es que hay que entenderlo, 1996, el Super Nintendo todavía estaba ahí.
No, y Konami dominaba.
Y Konami dominaba. Y Konami dominaba, bueno, no dominaba arcades, porque estaba Sega y le pegaba una putiza, pero era fuerte en arcades. Pero en consolas Konami era muy, muy fuerte, ¿no? Sobre todo en Nintendo. O sea, consolas de Nintendo Konami era muy fuerte. Y también tenemos que las nuevas consolas estaban... O sea, lo que era el Saturn y el PlayStation, pues estaban en pañales, ¿no? Acababan de salir, tenía muy pocos juegos. El 3D también estaba en pañales. Muchos juegos seguían saliendo en 2D. O sea, el Saturno seguía teniendo juegos en 2D. Igual PlayStation, juegos que no llegaron a América, pero que sí salieron en Japón. Entonces,
pues de hecho, si ven la biografía de la mayoría del Team Silent, este fue su primer juego 3D.
Sí. Y
no, y se nota.
Seguían saliendo juegos en 2D. Por ejemplo, tenemos lo que es Suikoden, ¿no? Que es del 96 también, por ejemplo, y es para PlayStation. Entonces, sí, Konami seguía sacando cosas en 2D. Y se... ¿cómo dijiste tú? Se negaban a dar el brinco, ¿no? Porque nadie sabía programar. Bueno, no era que nadie lo supiera, sino que era muy complicado como que el entendimiento de programar en 3D.
No, y también te digo, había mucha oposición a cambiarse al 3D. Precisamente por eso, porque los que ya están más viejos, los que tienen posiciones de más altas, pues no sabían, básicamente. Y dije, nada, el 2D todavía aguanta.
Entonces, Yamaoka dice que el equipo Silent no encontraba cómo hacer el juego. O sea, se sentían ofuscados, sentían que con lo que les habían pedido, porque les habían dado como que una listita de vas a hacer esto, esto, esto y esto, y esto es lo que quiero que me entregues. Se dieron cuenta que no iban a llegar a nada. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a mandar al carajo el plan original de Konami y vamos a hacer de Silent Hill un juego que le llegue a las emociones de los jugadores, cabrón. Esa era como que la idea principal. Para esto, ellos introdujeron lo que llamaron el miedo a lo desconocido. Como un tipo de horror psicológico.
El miedo psicológico, así es.
O sea, era así como de que, ay, no mames, se transforma en Cricolandia y te sale el Jesús Orochi y los monitos, los chaparros. Y...
El crico crucificado, como hace rato decía el Marzo en el chat. Lo primero que ves, güey, es un crico crucificado, güey, no mames, güey, espérate.
Sí, eso está bien salvaje. O sea, sí, se fueron bien recio, güey. Se fueron bien recio para que te pega, para que fuera el impacto de ¡hola, güey! Pero bueno. Keiichiro Toyama, el director del juego, creó la historia principal y Hiroyuki Waku fue el que hizo los acertijos, ¿no? Como Toyama nunca había sido director en su vida, no entendía por qué Konami lo puso ahí. Entonces el vato estaba como que, pues un poquito frustrado, ¿no? No hallaba qué hacer. A él no le gustaban las películas de horror, pero le gustaban las películas de David Lynch y le gustaban los ovnis. Guiño, guiño. Pues o sea, en los ovnis, en ese pinche juego. ¿Es en este juego, verdad? O sea, los ovnis. Sí, en este juego. Entonces, eso es por Toyama, porque a él le gustaba todo ese mame de los ovnis bien cabrón. Entonces, el pueblo de Silent Hill, el área donde sucede, es una interpretación de una pequeña comunidad americana imaginada por todo el equipo japonés y estaba basado en películas y literatura occidental. O sea, sí, es muy típico de hecho, sí está muy, muy Twin Peaks, ¿no? El Silent Hill.
Pues es un pueblo promedio del Midwest. Uh-huh. Y de hecho, dice ahí que estaban basados en literatura occidental, ¿no? Pero hay un libro en específico en el que se basaron. Un libro que se llama Phantoms.
Órale.
Que también hay una adaptación en película con Ben Affleck. Está bastante buena.
¿Está bueno?
Ajá. Bueno. O sea, para lo que es buena. O sea, y vea la película y pues haz de cuenta, empieza con dos morras que van en la carretera manejando con un jeep que llegan a un pueblo que está vacío y de repente se les hace de noche y van caminando por un callejón y se les hace más noche y luego vas a la historia y hay una polilla gigante y pues más que obvio.
¡Órale! Pues, entonces tenemos que aquí entra Takayoshi Sato. Takayoshi Sato fue una persona que acababa de salir de la Universidad de Artes Visuales. Entonces sale de la Universidad de Artes Visuales y el problema, había varios problemas aquí. ¿Cuáles son? Primero que nada, estaban batallando mucho para conseguir quien les hiciera las escenas cinemáticas. ¿Por qué? Porque en la época un juego casi era obligatorio, si no es que sí lo era, tener escenas cinemáticas. De hecho, lo que vendió al PlayStation eran las escenas cinemáticas. No era ni Final Fantasy VII, no era ni Metal Gear, ni... Uh-huh. No, eran las escenas cinemáticas. O sea, yo personalmente les puedo decir, tenía unos VHS con colecciones de diferentes juegos. O sea, yo grababa las escenas cinemáticas de los intros en VHS. ¿Por qué lo hacía? No me pregunten. Había momentos en los que me ponía a ver esa madre. O sea, era la... lo que nos gustaba, no sé, nos excitaba, no sé, o sea...
Pues es que era algo nuevo, güey. Antes los cinemas, güey, pues nomás eran acá los foto, gráficos, ¿no? Sí. Ajá. Una foto que se movía apenas, y pues ya tenías video, güey, y pues se movía, y pues era, te contaba más la historia.
¡Oh, se ve increíble, güey! ¡Mira, me llama el X4! Pero bueno, entonces, este señor, ¿no? Sato, Takayoshi Sato, entra a trabajar en Konami, pero se topa con algo que las empresas japonesas, y sobre todo Konami en esa época, tenía muy fuerte. Yo creo que todavía lo tienen.
No creo que haya dejado de existir. Historias del terror que han salido, bueno, que salieron en los últimos años, que Konami anduvo haciendo juegos, pues como que lo confirman, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, el problema era el siguiente. Si tú eras nuevo en la compañía, no importa qué tan chingón fueras para hacer lo que sea. Uh-huh. Eras caca. Así, eras caca. Entonces Takayoshi Sato estaba muy frustrado. Porque él era un chingón para hacer escenas cinemáticas, para usar el CGI. Y no le querían dar crédito al cabrón. ¿Cómo la ves? O sea, el güey dijo, a ver, pues vamos a hacer las escenas. Yo hago los modelos 3D. Ajá.
Ajá, fíjate, antes de eso, pues el vato tiene su título, ¿no? O sea, universitario de artes. Uh-huh. De hecho, él se especializó en pintura al óleo. Entonces, la primera chamba que le doy en Konami es para el Sexy Parodius, güey. Para hacer uh-huh. Todas las animaciones en pixel art y todo, sí, todo sí, ese sí. pedo. Entonces el vato pues vio venir el cambio, ¿no? Que de pasar al 2D y al 3D. Entonces mientras andaba trabajando en el Sexy Parodius, güey, se quedaba todavía a trabajar, güey, a enseñarse él mismo a trabajar en 3D.
No, y deja tú que se enseñara a sí mismo, le enseñaba a los demás.
No, espérate, para eso voy. No solo terminó enseñándose a sí mismo, sino que se dio cuenta que ya sabía más de lo que supuestamente eran los expertos, ¿no? Los
exacto,
artistas
de 3D. Los que estaban hasta arriba.
Ajá, entonces pues empezó a trabajar en el proyecto que le cancelaron, que no sabemos cuál es, y pues el vato les estaba enseñando a sus superiores, güey, a programar en 3D, pero no le daban el crédito, ese era su coraje, güey, que no le estaban dando el crédito.
Exactamente.
Y de hecho cuando empezó a trabajar en Silent Hill, güey, le querían poner un supervisor, dice, ¿cómo quieres poner un supervisor si yo sé más que el supervisor que vas a poner?
Sí, le querían poner un supervisor visual. Güey, así es. Y lo que hizo Sato para poder superar a los jefes de Konami fue hacer él solo todo. Todo. Todas las escenas CGI del juego están hechas por él. Todas.
Y de hecho, él es una de las razones de por qué tuvieron tanta libertad artística. Porque él fue el primer vez que se paró y dice, no, ¿sabes qué? Nosotros podemos solos, no necesitamos a nadie. Ah, sí, a ver si es cierto. Háganlo solo, pues.
Así es.
Fíjate, este güey, Sato, también se aventó todo el mismo jale en Silent Hill 2. Y después, o sea, ahorita actualmente es el productor visual. Del apartado visual de Luigi's Mansion 3.
Así es, trabaja en Nintendo.
O sea, ahorita. Nintendo mejor, güey. Uh-huh. Madre mía, hijo. Madre mía.
Fíjate, él hizo solo la CGI y no se basó en diseño artístico. O sea, por lo general cuando los que trabajan en videojuegos hacen diseño artístico, primero hay un güey que hace el arte, ¿no? Uh-huh. Los dibujos en 2D. y luego hay quien los pasa al 3D y ya se hacen los CGI. Este señor Sato se fue directo al 3D. O sea, los personajes él los creó en 3D. No había personajes en 2D. Entonces, pues, no mames, el vato está muy cabrón. ¿Cómo él creó estos personajes prácticamente de la nada? ¿No? Y le quedan, o sea, si tú miras, o sea, contrario a cómo se ve el juego, porque el juego la verdad es que se ve bastante mal, las escenas cinemáticas están bien bonitas. O sea, los personajes sí, están súper bien animados. Sí, ya está en verga.
Y sobre todo para la época.
Para la época, o sea, yo creo que las animaciones de Sato son de las pocas que rivalizan con lo que hacía Square Enix. Y Square Enix tenía un equipo entero dedicado a eso, güey. O sea, sí. Este cabrón, imagínate lo chingón que estaba Sato, güey.
Pues por eso le daba coraje, güey, que no le quisieran dar su carita.
El vato era una riatotototototota. O sea, estaba muy cabrón el vato, güey. Neta.
Pues sabe, lo es, güey. Pues para que lo haya contratado a Nintendo pero un proyecto fuerte.
Pero deja tú, o sea, el vato no solo hizo las CGI solo. El güey se tuvo que quedar a vivir en Konami 2 años y medio, chache.
Sí.
El güey vivió en las oficinas 2 años y medio. No vivió en su casa. O sea, el vato dormía ahí. Y además, se tenía que esperar a que los trabajadores de Konami se fueran a sus casas para poner a renderear todo, güey.
Sí. Oye, tiene que haber bien verga, voy a usar todas las computadoras de la oficina.
Espérate, para los que se quejan del crunch, va, este güey, fíjate lo que hacía.
Pinche, sí, Project Red son unos...
Bueno, unos pendejos.
Sí, güey, son unos pendejos de un lado este señor, güey.
Bueno, sí. Que sí dice, ¿no? Era un infierno.
No, de que lo fue, pero si tú miras el detalle de las animaciones de Silent Hill, o sea, supera por mucho al juego, güey.
El poder poner Silent Hill en tu resumen, güey, vale toda la pena.
No, sí.
No, pero fíjate, digo, tú checa los FMVs, ¿no? Los CGI, y luego compáralo, o sea, no lo podemos comparar con nada de la época, o sea, porque si bien, como bien dice, está lo de Square Enix, o sea, en Final Fantasy 7 y 8, pero nada más tenías eso de referencia, pero volteé a ver PlayStation 2, güey, y lo que este güey hacía en esos videos, ¿no? Cutscenes, ya se veía muy parecido a lo que Kojima hizo en Metal Gear Solid 2, por ejemplo, los monos ya no sé si Kojima lo volteó a ver este cabrón, dijo, oye,
yo creo que
este güey
sí,
ahí,
güey.
Lo que hizo este güey ahí, quiero que mis personajes se vean así, porque si tú checas Metal Gear Solid 2, comparado con Metal Gear Solid, que ni tenían ojos, pues... Ya ves que tiene las formas de las cabezas, de las caras, de los cuerpos, se parece mucho a lo que hizo este cabrón aquí, güey. O sea,
y es que recuerda que también él anduvo enseñándole a mucha gente de Konami a cómo hacer 3D. O sea, que no dudes que el que se haya cargado del proyecto de Metal Gear también le haya enseñado a este vato. No sabía que investigarlo.
Hay un video donde lo entrevistan y él empieza a hablar de animaciones 3D y te menciona cómo los gestos de la cara... En el momento ese que estaba haciendo él la entrevista, que haber sido 2001, 2000, él mencionaba que no le gustaba usar motion capture porque si ciertas cosas de la cara te las podía tomar el motion capture, pero las expresiones no. Entonces, por ejemplo, mover las cejas y ese tipo de cosas, él decía que no se notaba. Con el motion capture, entonces dice que no servía de nada, o sea, era mejor hacer la animación a mano, y si tú te das cuenta, las animaciones de Silent Hill, los personajes son muy expresivos, o sea, mueven las cejas y la cara, y se ve que, o sea, ya ves que la enfermera, hay una parte donde jalonea al vato, y se ve que le grita, y se ve así como que, son muy expresivas.
Las escenas de la Lisa, digo, no me quiero andar, pero casi todas están excelentes, güey.
Y si quieren ver un ejemplo más de qué tan cabrón está este dato para hacer específica entre las animaciones faciales, vean el final de con los errores.
Oh, ah, sí.
Los bloopers.
Ajá. Y ahí el mato se soltó, el hijo de su
chica. Sí, ahí se pasó el lanza, güey. O sea, ahí ya fue el extra que no se necesitaba y al vato le valió gorro, güey.
Eso para mí fue un guiño al staff roll de Altered Beast de Arcade, güey. Que no sé si se acuerdan cuando acabas Altered Beast
en Arcade. Ándale, que se salían de la calle y empezaron a corretear.
Pero eran imágenes, no eran videos, sí. eran stills. Pero me recordó un chingo, cuando lo vi, me recordó un chingo eso. Dije, no mames, está como este juego, güey. Increíble.
Y fíjate, sí, mal pagado, güey. Porque aparte, él dice, o sea, Sato dice que el presupuesto del juego era mucho más bajo que el de los juegos más grandes de Japón del momento. Nah, sí, mames, güey. Pobre señor. No, neta que, o sea, que Ichiro Toyama, mis respetos. O sea, sin él, la gente cuando menciona a Silent Hill siempre mencionan a
Yamaoka.
Al otro cabrón, al que Ichiro Toyama. Ya, no, a Sato. Ahorita me hice bolas, perdón. Yo estoy hablando de Sato. Pero siempre se menciona a Keiichiro Toyama, que es el director. Y el director no fue tan, ¿cómo podríamos decir?
No tuvo tanta influencia.
No tuvo tanta importancia. O sea, sí tuvo influencia. Uh-huh. Podríamos decir que gracias a él fue que tiene esta ambientación de película de David Lynch, ¿no? Uh-huh. Pero el que se aventó la chamba fue Sato, güey. O sea, no mames.
Sí, o sea, en todo lo que son el mover el engine y todo ese pedo, sí, Sato. ¿Sí? Pero fíjate que también el crédito que tiene el director es haber adaptado al lore del propio juego todo lo que son los puntos débiles del hardware. Por ejemplo, que el hecho de que hubiera neblina era de que, pues es que es un pueblo que está cerca de un lago y por eso hay neblina. Eso fue idea de él, güey. Uh-huh. No, pues es que la ceniza que cae, pues parece nieve, pero no es ceniza, ¿no? Pues es que es la ceniza de esta mona que se provocó por un incendio y, bueno.
Que eso, ese vato,
o sea todo lo... perdón.
Sí, dale. No, dale.
O sea, todos esos detallitos de para justificar lo pobre que se implementó el engine o
las limitaciones de la
consola. Los metió, los explicó junto con la historia, o sea, porque él y su otro compadre pues coescribieron toda esta cosa. Entonces el vato, a pesar de que si lee sus entrevistas, se echa mucho la culpa de que los fallos de que pudo haber tenido el juego pues eran de él, pues también ayudó mucho en ese sentido, le dio mucha alma al juego.
Pero como quiera, fíjate, eso de usar la nieve, o sea, la niebla, la ceniza, que empezó siendo como, oye, empezó siendo como una justificación de las limitantes de la consola, de lo adaptada a la historia, al lore, y luego algo que a la gente le gustó tanto, como ahorita decían en el chat, el Marzo, ahí está el Marzo que está diciendo, lean los comentarios, espérate, Marzo, Se quedó ya tradición en Silent Hill, o sea, ya no puedes ver un juego de Silent Hill, bueno, al menos de los que hizo Team Silent, sin la ceniza, sin la neblina, sin nada de eso, o sea, a pesar de que ya las consolas en las de los demás juegos ya tenían más memoria, pues todo eso se quedó, güey, por decir, Silent Hill 2, empiezas el juego y es pura pinche niebla, a pesar de que no, digamos que el PlayStation 2 podía hacer más, ¿no? Pero no, se quedó ese mame porque pues ya es parte de
Silent Hill.
Así es.
Y todo eso fueron ideas de este compa.
Sí, o sea, al final sí tuvo su nivel de importancia, vamos a decir, pero el otro vato sí se llevó el gato al agua muy cabrón.
Ah, pues sí, sí que revolucionó ahí en Konami cómo se hace el 3D.
Lo que sí veo yo es que, por ejemplo, el mono 3D, o sea, ya lo que es el juego, pues sí están muy feos los modelos. O sea, por ejemplo, el Harry está muy feito, ¿no? Pero bueno, ahorita vámonos para allá. Ya para acabar con el desarrollo, el juego debutó en el E3 del 98, cuando todavía se hacía en Atlanta, Georgia, ¿no? Todavía no se hacía en, en Los Ángeles. Eso ya fue, creo que en el, no, en el 2000, creo que fue el primero de Los Ángeles. Y los nombres y diseños de algunas criaturas y rompecabezas se basan en libros que le gustaban a Alesa, porque se supone que el mundo podrido de Silent Hill está basado en o sea, lo creó Alesa con sus poderes, porque como uh-huh. Alesa la ofrecieron al diablo, aparte de que uh-huh. la ofrecieron al diablo para que fuera la que tuviera el bebé del diablo, ¿no? Que diera a luz al nuevo demonio. Uh-huh. Alesa iba a ser como que la vieja del diablo. Pues entonces el diablo o el demonio ese que va a despertar ahí la vieja loca o la bruja, le da poderes de inmortalidad a Alesa. Entonces Alesa, por eso cuando la queman viva no se muere. Nomás la están tratando ahí la Lisa se llama, ¿no? La enfermera y el doctor.
Kaufman.
El Kaufman. Y la tiene ahí y ella está como con el odio, ¿no? Acá. Entonces, todo esto, ella lo que hace es que separa como una parte de su alma. Y para evitar que nazca el bebé del diablo, genera como que una imagen de ella y es la niña, esta, la Cheryl. Y luego con la otra parte de sus poderes genera lo que es Silent Hill, o sea, la parte maligna de Silent Hill, ¿no? Entonces, se supone que lo que le gustaba a ella está representado en el juego. Entonces, por eso puedes ver cosas como del mundo perdido de Arthur Conan Doyle, ¿no? Y Alice Adventures in Wonderland de Lewis Carroll, por ejemplo, ¿no? El nombre de Cheryl Mason se basa en el nombre de pila de la actriz Cheryl Lee, y el apellido de Lisa Garland se toma de la actriz Judy Garland.
Uh-huh.
Michael Kaufman es una combinación, que es el doctor, es una combinación y apellido de los productores de Troma Studios,
Troma.
Michael Hirst y Lloyd Kaufman, que Troma Studios hacía puras películas serie B, ¿no? De
terror.
De terror y el Toxic Avenger y todas esas cosas. Y el nombre de Harry originalmente iba a ser Humbert, y el de Cheryl iba a ser Dolores, en referencia al protagonista y personaje principal de la novela Lolita de Vladimir Nabokov. Pero el equipo de traducción estadounidense dijo, no mames, ¿cómo la vamos a...? O sea, no, esos nombres no se usan. Entonces Dolores. No, se va a llamar Harry y ella se va a llamar Cheryl. Y ahí se acabó el mame. Así de fácil. ¿Cómo la ven?
Ah, pues muy bien.
Eso fue el desarrollo de Silent Hill. Y ahora sí vamos a pasar a hablar del juego, ¿no? Del juego en sí, que... Pues, a ver, el Alex de la Reta VG quería como que platicar sus experiencias con el juego. A ver, aviéntatelas.
Híjole, güey. Es que este juego, bueno, ahorita ya por ahí te mandé al Discord ahí mis fotillos del juego que tengo. Si sí lo tengo original, pero para empezar, hay que recordar, güey, que el PlayStation, cuando tú lo comprabas, pues era raro que tuvieras juegos originales, güey, para empezar, güey. Entonces, no me juzguen, Turbis. Este juego yo lo conocí yendo a mi dealer de, pues ahora sí que, de juegos piratas, güey. Que aquí en Monterrey era el mercado de Reforma, así se llama, Reforma es una calle. Y estaba cerrada porque eran puros mercados, o sea, era pura fayuca. Ahorita ya los quitaron, ya la calle ya está libre. Pero a finales de los 90s, principios de los 2000s, estaba lleno de tianguis, o sea, era... Te vendían de lo que quisieras. Y pues había obviamente puestos de juegos. Y era la época del apogeo de la piratería del Play 1, ¿no? Y después del Dreamcast y de todas las demás consolas, ¿no? Uh-huh. Play 2. Y yo me acuerdo que acababa de terminar Metal Gear, que de hecho acaba de escuchar su retrocast de Metal Gear y creo que fuiste tú, Alex, que mencionabas que conociste el Metal Gear por el disco demo y luego fuiste y lo compraste. Bueno, a mí me pasó igual. Y acabé el Metal Gear y luego fui y le digo, oye, ¿qué más tienes así de este calibre, no? Le digo ahí al vato, porque pues, yo PlayStation nomás conocía los juegos. O sea, yo había comprado mi PlayStation porque pues había visto el Dragon Ball Final Bout, el Final Fantasy VII, etcétera, 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 ¿no? O sea, no conocía mucho de qué más había disponible en Play 1 en ese entonces. Y me dice, fíjate, acaba de salir este juego y se lo están llevando mucho. Dicen que es de terror, me decía el batillo. Pruébalo, total. ¿Qué puede? Total, bueno, decían, pues si no te gusta, vienes y me lo cambias. Porque pues, si el juego pirata valía en aquel entonces 50 pesos, pero ojo, dirías, 50 pesos está muy caro. Pues sí, estaba muy caro, eran las versiones piratas que hasta te lo daban con la... El disco traía la impresión, o sea, como si fuera tipo original, o sea, la impresión en el disco, no en la...
Sí, era de esos discos plateados, ¿no? Que podía imprimir encima el quemador.
Así es, que encima, o sea, sí traía como si fuera un CD real, ¿no? O sea, un CD original. Y venía en caja de plástico, todo, o sea, no venía así en sobrecito, o sea, era los primeros estaban como que tenían más producción, ¿no? Pero estaban más caros. Y pues le tomé la palabra, me lo llevé, y a la madre, para empezar, la cinematografía, o sea, el FMV del intro, güey. Está impresionante la música, que ahorita la pusimos en el intro, te atrapa, ¿no? Y es tan icónica y a la vez tan extraño porque no te suena de inicio como de un juego de terror. No. Y si te checas todos los Silent Hill, bueno, al menos los Silent Hill que hizo Team Silent, las canciones de intro son muy... No son de terror, o sea, no son... No te inspiran... O sea, te inspiran cualquier sentimiento menos terror. Por decir, a mí me encanta la del 2. Se me hace muy, muy, muy bonita. Y la del 13 me figuró una canción tipo de lo que se escuchaba en esos años, tipo Avril Lavigne, tipo algo así, ¿sí me explico? Así de música rockera, rock pop de niña, ¿no? Porque pues el Silent Hill 3... Pues es la historia de Heather, ¿no? Pero no es de terror. Y eso me sacaba de onda, cachis. Pero veías las imágenes y el intro pues te contaba así bien rápido casi toda la historia. Si tú checas, ya cuando te lo acabas y vuelves a ver el intro, y dices, oye, pues me está contando todo el juego, el opening, la verdad. Así en chinga. Y entonces lo empecé a jugar, güey. Y a la madre, o sea, como dijimos hace rato, el primer susto, el crico crucificado, es tú, a la madre, ¿qué es esto, güey? ¿Qué estoy jugando, güey? Pinche juego satánico, güey. Y dices, pues ya estoy aquí, cabrón, ¿qué me vas a seguirle? Luego le empiezas a hacerte familiar con las mecánicas, lo de la radio, güey, de que te dan la radio y te dicen, oye, cuando se escucha estática, ¿y por qué se escucha estática? Y luego ya te das cuenta que se escucha estática cuando están cerca los monstruos. Y ahí aprendes una mecánica de que, oye, esta madre me sirve para detectar cuando estén los monstruos cerca de mí. Y está bien, porque pues es un juego 3D y que no te estabas acostumbrado a ver 3D, tú estabas acostumbrado a juegos 2D, donde podías ver qué estaba atrás de ti, qué estaba delante de ti, qué estaba arriba de ti. Y pues en un juego 3D solo estás viendo a donde la cámara está volteando, ¿estamos de acuerdo? Pero con este radio ya podías darte cuenta que a pesar de que no lo estuvieras viendo porque la cámara está enfocada en cierto ángulo, ya tú podías saber que había un monstruo cerca de ti. Entonces era como que, ah, con madre, o sea, aquí el juego me está diciendo aguas, o sea, no, que no lo veas no significa que no está ahí cerca, ¿me explico? Entonces son cosas que te van maravillando. Y pues luego pasa que lo terminé, o sea, lo empecé a jugar, batallé un chorro, porque pues el juego es así, tu primer playthrough es muy rudo, güey, o sea, es muy, sobre todo, bueno, el digo, al rato, si quieren, platicamos más a fondo, el puzzle del piano, güey, el puzzle del piano, güey, o sea, digo, si quieren, para que tengamos más detalle, no lo voy a contar yo.
No, sí vale la pena que te lo avientes de una vez. El puzzle del piano, nomás así rápidamente, era el primer, digamos que el puzzle que más atoraba a la gente. O sea, la gente siempre era que, güey, el puzzle del piano, güey, el puzzle del piano. Yo me acuerdo que, pues yo lo jugué un año o dos después, este juego, lo habré jugado 2001 a lo mejor, 2000, no me acuerdo. Pero ya tenía tiempo de haber salido, ¿no? O sea, no era algo nuevo.
Sí.
Y me decían, no, el puzzle del piano. Y, ah, cabrón, el puzzle del piano.
No, güey, no, ese puzzle del piano. Haz de cuenta que, pues, ya es a la escuela, güey. y llegas al cuarto donde está la clase de música, ¿no? Donde está el piano. Ves el piano, ves que hay un medallón y ves que en el pizarrón hay unos mensajes.
Y unos pájaros, si no mal recuerdo.
Y luego lo empiezas a leer, ¿no? Y luego ves el piano y ves que el piano... Empiezas a jugar con el piano y dices, oye, pues unas teclas sí suenan, otras no. Y lo primero que dices tú, oye, pues unas teclas sí suenan, pues debe ser con esas, ¿no? Debe ser una canción con esas teclas, o sea, tú todo menso, ¿no? Y luego lees el mensaje y te habla de... Es un poema, es un cuentito que dice, ah, no, que... En una área hay unas aves, unas que pueden cantar y otras que no, empiezan a llegar, y las que no son las que te voy a platicar, y te dice, oye, que un pelícano, que una paloma, que un cuervo, que otro cuervo, porque dice primero Raven y luego Crow,
sí.
O sea, te habla de... Y tú dices, ¿qué pedo? Y la neta, a mí no se me prendió el foco en ese momento, güey. Yo creo que al 95% de gente que jugó Silent Hill no se le prendió el foco en ese momento. Entonces yo era de los que a huevo quería hacer una canción. Y dije, pues no sé música, güey, no sé qué pinche música tengo que poner aquí. Y como dice Marzo ahí en los comentarios, me tardé tanto en ese pedazo que igual tuve que ir a internet. Pero ya una vez que ves la respuesta de internet y que vuelvas a leer el puzzle, dices tú, cabrón, qué pendejo estoy, güey, está bien claro, güey.
Sí, porque ¿vale? Claro, o sea, los cuervos eran las letras, las teclas negras que no sonaban, las altas eran las otras, sí.
Todas las notas todos los pájaros eran notas silenciosas, o sea, era con las que no hacían ruido.
Exacto.
Y lo te decía, oye, primero hablaba de un pelícano que llegaba con sus alas extendidas, pues el pelícano es blanco, sabías que era una tecla blanca. Y dice, y después, a lo más lejano posible, llega una paloma. Entonces tú tenías que ver, a ver, agarro una tecla y lo más lejano tengo que buscar otra que sea silenciosa. Y ya dices, pues es la primera de la izquierda y la última de la derecha. Y ya nomás sacando esas dos, ya salía todo lo demás. Pero en su momento, güey, no te ponías a pensar eso, güey. O sea, ¿sí me explico? No.
Fíjate que va a sonar a que me las quiero tirar del me agarras, pero la neta, o sea, a mí me dijeron, cuando llegues al pinche acertijo del piano, te la vas a pelar. Y yo iba con la mentalidad de, pues voy a llegar hasta el pinche piano y voy a ver qué pasa. Pero cuando hice sí me tardé un ratillo en entenderle. No fue inmediato. Ah, sí, a huevo. No. Pero sí logré entender qué pedo. Donde me pegué un putazo en los huevos es con el acertijo de del zodiaco, güey. No me acuerdo si era el zodiaco o eran unas estrellas, algo así, ¿no? Son como unos recuadros ahí. ¿Sí se acuerdan?
Sí,
que hay como un toro y un no sé qué chingados, ¿no? Esa parte, güey, ahí fue donde yo me atoré. No con el piano, claro. En el otro parte. Ajá.
Bueno, y pues digo, regresando a mi experiencia total, pasé el primer filtro del piano, ya los demás no se me hicieron tan culeros, incluso lo del zodiaco, o sea, ya se me hizo como que, ok, esto sí, esto sí estaba aquí. Pero el juego... o sea, lo que no te imaginabas tú en ese momento, estoy hablando de 1999, es que dependiendo de lo que hicieras o de las cosas que interactuaras tú en el juego con los NPCs, era el final. Entonces, ¿qué creen que pasó cuando terminé por primera? Bueno, para empezar, tuve que reiniciar el juego porque a cierto momento me quedé sin balas y ya no podía pasar, tuve que volverle a empezar, güey. O sea, lo volví a empezar, lo acabé ahora sí. Porque este juego, no, como dijimos al principio, no es un Resident Evil. Resident Evil, para empezar, sí lo podía, o sea, aun y cuando los primeros Resident Evil son survival, más que los de ahora, sí podías irte matando a todos, o sea, no pasa.
Sí, o sea, se basa más en las armas.
Sí va a haber bala suficiente, parecía que no, pero sí hay.
Sobre todo en normal, en normal sí hay.
En hard ya no, pero normal sí, exactamente. Y en este juego no, güey. En este juego, si tú te la pasas matando a todo, va a llegar un punto en que ya no vas a tener balas, sobre todo Y te voy a decir dónde me pasó eso. Cuando llegué al jefe de la mariposa, ahí llegué a ese jefe y me quedé sin balas a la mitad de la batalla con ese güey. Y dije, no, y la quería, dije, pues la mato con el palo, sin albur. Y no pude, güey. Dije, no, pues va a tener que reiniciar, güey. Y lo reinicié. O sea, fíjense, reiniciar a esas alturas, porque es como un poquito antes de la mitad del juego, la pinche, la chingadera. Sí. Entonces, vuélvelo a iniciar, güey. Lo volví a iniciar. Ahora sí, esquivando y todo. Ya lo terminé. Y me sale el final donde, pues, spoiler, donde el vato resulta que estaba muerto. O sea, me sale el final más culero. El final más culero, ¿no? Donde el jefe final es la niña, es Alesa. Y, la madre, pero qué final más culero. Todo lo que hice y todo lo que me corretearon los cricos y pa' esta mamada, güey. Y me puse, y luego, a ver, vamos a ver Game Facts, pum. No, pues resulta que hay 4 finales. ¡Ah, chinga! Sí, bueno, 5 finales. Está el final, el que saqué, que es el más malo. Y luego está el final donde salvas a Civil. Y luego está el final, el bueno, sin salvar a Civil. Y luego está el final, bueno, salvando a Civil. Y el final de los ovnis. Y tú, la madre, ¿cómo saco cada final? Y ya empiezas a ver. Y resulta que hay una parte en el juego que no necesariamente pudieras visitar. O que pasas por ahí, pero a lo mejor por andar culeado con los cricos. Te vas de gane porque sientes que no es muy importante y resulta que ahí está todo el mame, que es la quest de Kaufman. O sea, Kaufman el médico, tienes que resolver su quest, que es yendo a unos depas y resolviendo los acertijos de esos depas para develar todo el misterio de Silent Hill y que salga el verdadero jefe final. Y eso no te lo decía nadie, güey. O sea, era hasta que no lo acabaras la primera vez y la cagaras y lo buscaras en internet. ¿Qué hiciste mal, güey? Te das cuenta de eso, güey. Y si, te digo, cuando lo jugué la primera vez, como no estaba nada obvio, o al menos a mí así me pasó, yo me pasé la parte de los depas, me la pasé de que, no mames, aquí está lleno de pinches simios cricos, güey. No sé si se acuerdan que salen los pinches simios, sí, que bueno, brincan. Y esto a la verga, esto está muy culero, está muy crico, yo me voy de aquí, güey. Entonces, pues se me fue, güey. Y tuve que, y entonces ya les estoy hablando que lo terminé ya parece, lo tuve que terminar 3 veces y luego lo terminé una vez más para sacar el final de los ovnis y no, güey. No, no, no. Lo que sí es que el juego te recompensa por acabártelo. Que ese es un secreto, a lo mejor muchos no saben. Cada que te lo acabas, si te metes a las opciones, salen más opciones. Y una de las opciones es que te dan más balas.
Entonces, es que esas opciones son secretas también.
Pero se activan con cada que te lo acabes. Se van modificando. Entonces son esas cosas que te digo, nadie te decía, güey. Y chingado, wey, hasta que no le das otra vuelta. Porque sí le pensé mucho para volverlo a jugar, güey. Porque sí, la neta, sí está muy, muy el setting y todo, a pesar de ser un juego de PlayStation 1, es muy, 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 muy ¿cómo se llama? Muy pesado, güey. El terror psicológico es muy pesado. Llegabas a un punto en que ya te daba miedo abrir puertas, güey, porque te saca cada pinche susto. Y fíjate, cuando haces las quests bien, te salen más cosas, güey. Por decir, bueno, no quiero hablar, no me quiero adelantar, pero pues sí, cuando ya haces el final bien, Lisa hace más cosas al final, güey. Lisa, la enfermera. Uh-huh. Entonces, tú, la madre, o sea. Es una chulada de juego, o sea, a pesar de que se puede decir que ya se envejeció mal, porque todos los juegos de esta era envejecieron muy mal, pero ves el año y ves todo lo que te estoy comentando que tenías que hacer para ver todo el final, para desenvolver todo el misterio, pues dices tú, no mames, güey, esto estuvo bien pensado, güey, o sea, y esto estuvo hecho precisamente para que lo jugaras un chingo de veces, güey, que lo jugaras muchas veces. Uh-huh. Y esa fue mi experiencia, lo tuve que jugar como unas 3-4 veces para ver todo, güey. Y me encantó.
Para ver el verdadero final y
sacarle los secretos, porque hay un chorro de armas secretas también. Uh-huh. Hay un chorro de armas, está el taladro, está la sierra, que es un guiño a Evil Dead. está también la katana, que es un cuarto que al principio no lo puedes abrir. Entonces, es otro pedo este pinche juego, la neta. O sea, a mí sí me marcó mucho, güey. Y lo chistoso es que al principio que lo jugué, me daba tanto miedo que tenía que... Había partes del juego, y lo tengo que admitir, que tenía que jugarlo y le bajaba la... tenía que jugarlo y ponía música de aquel entonces para que no... Mínimo no asustarme tanto. Tenía que poner... Me acuerdo que ponía Stained y Deftones, güey, para... De que, ay, güey, para... No meterme tanto en el juego, porque había partes, sobre todo me acuerdo el drenaje, güey. Que, ay, hijo de su pinche malo, que era el drenaje y cuando llegas a la feria, ay, güey, para mí era muy pesado, güey. En ese entonces ya lo juego sin pedos, pero en ese entonces sí me llegó a afectar, güey. Sí me llegó. Y luego el jefe final, el verdadero, hijo de su pinche madre, güey. No mames, güey. Pero bueno, ya no me quiero adelantar para que... Ahora sí ya sigamos con la secuencia del juego.
Era todo. ¿Y tú, Chache? ¿Tu experiencia con Silent Hill?
Pues fíjate que el pozo del piano fue lo que me llevó a Silent Hill.
Ah, cabrón.
Ajá, sí, porque en ese tiempo, pues, bueno, tú ya sabes, yo, pues, era Nintendo fanboy, güey. Ajá. Todavía. Y yo decía, nada, pinche PlayStation, güey, no trae nada, güey. No hace nada que Nintendo no pueda, Nintendo número uno. Entonces, pues ya cuando estaba en la prepa, güey, un compa, güey, porque yo invitaba a mis compas, güey, a jugar a mi casa, güey, que quedaba cerquitas. Entonces, me dice, oye, güey, yo qué, fíjate que yo tengo un pinche juego, güey, de que se llama Silent Hill, güey, y estaba atorado, güey, en un pinche puzzle del piano, güey. A ver tú qué más que le sabes, güey, a ver si lo puedes resolver. Nah, güey, no te das esas chingaderas de PlayStation, güey. A mí ni me gustan. No, güey, qué pasa, lo que está bien chido. Ya, bueno, güey, pues, a ver, tráetelo el fin de semana, güey, y lo pasamos. Ya, güey, llega ahí a mi casa. Y ya, güey, lo ponemos. Dice, no, mira, güey, aquí me encanta lo... Ah, mira, espérate, a ver, déjale, empiezo de vuelta, güey, para acá, para calarlo. No, pues ya, güey, bueno, está más o menos el jueguillo, ¿no? Y pues ya, güey, llegamos al pinche puzzle del piano. Y pues ya como yo le mascaba más al inglés en ese momento. Ah, no, güey, pues está bien fácil, güey. Mira, de repente esta tecla y esta tecla, güey, ya está. Dice, ah, güey, no mames, ¿a poco? Sí, güey, mira, está bien papa. Ah, güey, pues a ver, síguele jugando, güey. Ya, güey, pues le seguimos jugando, güey. Pues en esa época, pues cuando tenías un juego single player, güey, y estaba tu compa, pues el otro compa se quedaba viendo, ¿no? Uh-huh. No había tanto pedo. Y pues ahí, güey, le seguí jugando, güey. Hasta que ya, güey, ya era bien noche, güey. Ya eran como las 10. Le digo, güey, ¿no te has ido a tu casa? Güey, me quiero ir a mi casa, güey, pero ya tengo un chingo de miedo.
Oye, es que, güey...
Si algún día visitan Guanajuato, güey, pues de noche es básicamente Jorjan, güey. Está bien culero.
No, mames, güey, es que luego también en Silent Hill, sobre todo cuando sales de la parte del que sales como que abajo de un mall o algo así, ¿no? Que te peleas contra un gusanote, ¿no?
Sí.
Cuando que sales, antes de la, creo que es antes de la polilla, que de repente sales y empiezan a sonar las sirenas, güey, y que el pueblo se empieza a transformar, pero se transforma así en o sea, en el juego, o sea, tú ves cómo se están transformando las calles. Ay, güey, ese pinche momento a mí sí dije, y a la madre, imagínate ir en la calle de noche y que te pase eso, sí te cagas, güey, qué pedo, güey, qué pinche pesadilla estoy viviendo, güey. O sea, está muy cabrón lo que hicieron ahí.
No, estaba peor con ese compa, güey, porque ese compa, para llegar a su casa, güey, tienes que pasar por un pinche panteón.
¡Minga su madre!
Entonces dice, no, güey, ni de vergas, me voy ahorita a mi casa, güey. Dice, vamos a quedarnos a jugar toda la noche. Ah, pues va. Y no, pues nos quedamos jugando un pinche sanejito toda la noche, güey. Bien enculados, güey, pero pues lo acabamos.
Yo,
Y pues haz de cuenta en ese momento, güey, yo no tenía PlayStation. Y, o sea, chinga, pues cómo lo jugaste. No, pues tenía una compu, güey, y otro compa y yo, compramos un emulador de PlayStation. Y pues haz de cuenta esa chingadera te dejaba ripear los videos de que tiene el juego y la música. Y pues ya, güey, lo acabamos y pues ya empecé a ripear el juego, ¿no? Y digo, ah, cabrón, mira, esta chingada tiene más, güey. No mames, ¿a poco dices? Mira, tiene diferentes finales. Ah, mira, tiene más diálogos. Y nada, güey, pues terminé consiguiendo una copia del pinche juego para sacarle todo. Sí, me clavé cabrón, güey. O sea, fue un juego que llegó sin intención, o sea, ni siquiera lo esperaba.
Sí, igual.
Fíjate que yo me enteré de este juego por lo que les dije de que venía detrás del... yo pensaba que el Metal Gear, pero no, es del Castlevania Symphony of the Night. Y de hecho fue, o sea, me enteré de él justo cuando me enteré de que existía Castlevania Symphony of the Night, ¿no? Porque me prestaron el juego. Y me quedé con la duda de cómo estaba Silent Hill, porque en ese momento Metal Gear pues estaba muy cool. Y Silent Hill, pues ya ves que en la parte de atrás de la portada viene la, creo que es la Civil, ¿no? La Civil la usaban un chingo, porque sabían que la güera te iba a traer, yo creo, ¿no? Y me llamó la atención y qué pedo, ¿no? ¿Qué onda con...? Porque sale una policía, o sea, yo pensaba que a lo mejor iba a ser un juego tipo Metal Gear. Uh-huh. Y sale el juego y a mí me pasa de noche, o sea, la verdad no lo pude probar. No estaba en mi radar, porque yo siempre he sido más de RPGs, ¿no? Entonces, bueno. Sí, claro. Entonces, al poco tiempo después, que habrá sido unos, ¿qué te gusta? Un año, año y medio, a lo mejor. Ahí donde yo trabajaba, le entregaron el disco al ruco de ahí. Se lo habían rentado en otra sucursal que tenía, de la Nintendolandia, que era donde yo trabajaba. Y le entregaron el juego ahí. Entonces me llamó la atención porque, no mames, el Silent Hill, güey. Entonces lo puse. Y la verdad es que al principio no me gustó el juego. O sea, al principio sí era como de, ay, güey, pues yo esperaba algo más Resident Evil, ¿no? Ajá. Y lo pongo y digo, para empezar se ve bien feo. Luego siempre está, o sea, la neblina no te deja ver nada. Y lo que más me rompía, güey, eran los pterodáctilos, güey, que salían en el juego, güey. Porque yo decía, ¿por qué salen pterodáctilos en el pinche juego? O pterodáctilos, como le quieran decir, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, como que me sacaba de onda, güey. Mira, ahí viene el pinche pterodáctilo. No se escuchaba cuando venía el güey. Y pues decidí, dije, no, pues le voy a seguir a ver qué pedo. Fue cuando me habían dicho a mí que cuando llegara a la escuela me iba a dar cuenta de que el juego estaba chingón. Y sí, ya en la escuela, pues ya es de noche, ¿no? Adentro de la escuela es de noche y traes la lamparita, ¿no? Y andas ahí peleándote con los fantasmas, eso, con los monstruos esos que son como niños con cuchillos y la chingada. Ahí es donde se empieza a poner bueno en verdad el juego, ¿no? O sea, uh-huh. Como dices tú, cuando miras al Cristo este crico colgado, es de que, ¡ay, güey! ¿Qué es esta madre, güey? Uh-huh. Sí, a todos nos sacó de onda, ¿no? Sí, fue así de que, güey, ¿qué pedo? Pero ya después sí agarra sabor el juego y se empieza a poner bueno, ¿no? Uh-huh. Y se empieza a poner bien loco. O sea, la muerte de la enfermera es como de que, güey, what the fuck, ¿no? Y... me acuerdo mucho de cuando le tienes que dar el agua a la Civil, ¿no? Mm. Porque la Civil me gustaba a mí en la época, pues tiene unas nalgotas, ¿no? La mona le hicieron así un buenota. Era una policía con unos pantalones pegadísimos, ¿no? Y la posee un demonio, y me acuerdo que estás en un carrusel y le tienes que dar el agua bendita a esta que agarras en el hospital. Y... mm-hmm. De hecho, puedes no darle el agua y se muere. No la tienes que matar.
De hecho, te puede matar también.
Te puede matar también.
Y ojo, digo, porque acabo de streamear Silent Hill 3. En Silent Hill 3, vuelves a pelear contra la Civil Krika en la feria. Y donde te da a entender que el final canon fue donde se murió Civil.
Sí. Sí, porque al final o sea, cuando salvas a Civil y sacas el final bueno, el Harry escapa con ella.
Se van con ella y la niña.
Y se ve que ella, pues como que se va a hacer cargo de la niña o algo así.
Y también en el 3, esta Heather tiene un amuleto que tiene el agua esa que le debías de haber dado a Civil. Entonces pues, también no sé canon de que no se lo alcanzó a dar.
Así es.
Qué loco, ¿no? Pero bueno, y sí, güey, a partir de ahí dije, ah, ¿sabes qué, güey? Silent Hill, la verdad es que está muy chingón. Pero lo que yo le decía al Chache en la mañana era que a mí personalmente, cuando me mencionan Silent Hill, como que siempre me quieren hacer ver que es mejor que Resident Evil. Y la verdad es que personalmente no lo creo. Personalmente
yo
no lo creo.
Mira, yo digo, ahí interrumpiéndote, perdón. Yo la verdad es que no los pongo en el mismo... yo no los comparo, güey. Porque si bien se dicen, es que son survival. Sí, pero Resident Evil es una película de terror clase B, güey. Y Silent Hill es un pedo ya más denso, ya... Digamos que...
psicológico.
O sea, sí, es un pedo muy distinto, güey. O sea, no lo puedes comparar, güey. No lo puedes comparar. Yo no podría decirte cuál es mejor que cuál, porque ni siquiera las mecánicas del juego son similares.
No.
O sea, lo único que tienen a lo mejor similar en los primeros juegos son los controles de tanque, pudiéramos decir. Pero fuera de eso, no. O sea, el humor de Resident Evil, no, nada que ver con... Porque Resident Evil tiene mucho humor, güey. Tiene mucho humor, sí. O sea...
Mucho humor,
Y Silent Hill no tiene nada de humor, sí tiene humor, pero no humor de ese tonto, o sea, tiene humor...
Pues el humor nomás pues lo ves en los finales de WhatsApp.
Los finales de WhatsApp, ya, sí, o si eres muy sádico cuando ves así los... Por si en Silent Hill 3 sí hay mucho humor, porque de repente pues ves ahí un pinche güey muerto, y bueno, hay una parte de donde está un crico, así se abre una vitrina y está un crico ahí, está queriéndose salir, y hasta la pinche mujer dice, ay, pobrecito, hasta siento lástima por él. Pero no,
sí.
O sea, sí tiene ese tipo de humor, pero ya está el 3, ¿sí me explico? O sea, ya está muy después. Entonces,
ya Silent con Yamauka a cargo.
Ya el Silent Hill 1 y el 2, no, yo no los puedo, o sea, yo te diría, esa gente que los compara, o que te quiere decir, ¿cuál te gusta más? Pues no, güey, la estás cagando, porque pues es muy distinto, güey. Yo no los compararía ni... Yo no me atrevo a decir que uno es mejor que otro, porque dependería de qué te gusta más, güey. O sea, ¿te gusta que te asusten? ¿Te gusta el terror psicológico? Pues te va a gustar siempre más Silent Hill. ¿Te gusta un juego de acción con zombies? ¿Y humor, película clase B? Pues te va a gustar siempre más Resident Evil, güey. O sea, así de sencillo. Y eso es lo que separa a los fans de cada... De las dos sagas. Ahora con el Resident Evil 7, que ya como que Resident agarró una onda más seria otra vez, o en teoría.
Más o menos, porque eso es nomás la primera hora.
Bueno, digo, todavía no lo juego, pero lo que me dio a entender lo que he jugado es eso. Pues pudiera ser, pero la verdad es que no,
Espera que veas al Ruco drifteando.
Al Ruco drifteando, así es.
Y bueno, yo no los, o sea... A lo mejor, ¿sabes qué juego si pudieras de repente comparar? Y a lo mejor lo estoy cagando, pero igual pudiera ser los Alone in the Dark. Son, yo creo que es un poquito más así, pero no, igual. A lo mejor Resident Evil, digo, a lo mejor Silent Hill es lo que quisieron hacer con Alone in the Dark, pero más en chido, ¿no? O sea, como que aquí sí se hizo bien. Que Alone in the Dark nunca me hizo click. Pero yo era lo que yo veía como que más así, más como que querían irse para ese lado y nunca le salió.
Ah. No, y hasta eso hay partes de Alone in the Dark que se quisieron hacer más Resident Evil.
Sí, ya Alone in the Dark se volteó y se hizo Resident Evil. Se quiso hacer Resident Evil.
Sí. Ya, pero yo no, mami, si tú me preguntas eso de que cuál se te hace mejor, yo te diría, no te puedo decir porque para mí son dos cosas distintas. O sea, no, güey. No, yo te diría, me gustan los dos, güey. Oye, ¿cuál te gusta? No, pues que son dos cosas distintas, yo no las puedo comparar, güey. O sea,
y yo siento que Resident Evil está más pensado para jugarse, para aprenderse el juego y para jugarse múltiples veces y mejorar los tiempos.
Uh-huh.
Y el Silent Hill no. O sea, Silent Hill sí es como, sácale los finales y ya. No, ya no hay nada.
El Resident Evil tiene hasta modos arcade.
Tiene hasta modos arcade, o sea, sí es un juego, sí es más juego, ¿no? En algunos aspectos.
Más pensado en la acción.
Ajá.
Así es, y Silent Hill está más pensado en la historia. Por decir, el Silent Hill 2, el Silent Hill 2, que me parece una joya, para mí es el, es, a mí en lo personal, no digo que es el mejor, para mí, uh-huh. en lo personal, es el más chingón de todos. Es el más completo, es el... ¿Por qué? Porque cada pinche final que tiene diferente te deja un mensaje distinto, güey. Eso se me hizo muy cabrón, güey. Eso es de Silent Hill 2, se me hace muy cabrón. Entonces, y como tú dices, eso no tiene, o sea, no depende del juego. O sea, estoy hablando de un tema que no tiene que ver con gameplay. Simplemente es de que tus acciones, la historia, te llegas a otro desenlace. Y cada desenlace te dejó un mensaje distinto. Y a mí eso se me hizo muy, pues digamos que, digo, por ahorita, y lo dije en su momento cuando streameé ese juego, ya ves tanta mamadera que traen ahorita, sobre todo los Naughty Dog, con sus pinche Last of Us y todas las madres. No, que la narrativa y que, güey, Silent Hill 2 le da 5 vueltas a lo que has intentado hacer toda tu vida y con puro gameplay, güey. Así de sencillo, güey. Y bien chingón, güey. Bien chingón Silent Hill 2.
Sí, a mí el que más he disfrutado es el 3. O sea, me gusta mucho la ambientación del 3. Algo, es que el 3 yo siento como que ya está un poquito más deschongado.
No, pues ya dominan todos los aspectos de la consola.
Y exactamente. Aunque también las animaciones algunas están medio feitas, como te digo, pero...
Es que fíjate que ahí se fueron más a las animaciones del mundo, porque ves cuando se está pudriendo todo.
Ándale, ándale.
Es un gran efecto esa cosa.
Sí, porque la mona cuando corre, pues sí se ve medio feito. Entonces sí se ve más...
Sí, no, pero es cuando empieza a salir caca de las paredes, güey, sí. Se empieza a hacer todo,
sí, curado. El mundo transformable sí se mira muy chingón, la verdad.
Y pues el 3, son puros guiños al Silent Hill 1. Todo
ajá, es guiños. Sí.
Porque es directamente.
No, y también como que se están quedando sin ideas ya. O sea, ya el pedo era de que, güey, ¿cómo la vamos a hacer? O sea, ¿cómo la vamos a hacer para que esto siga funcionando, no? Porque pues el 2 sí dejó la vara muy alta. El 2 a todo el mundo le gustó y es un pinche juegazo. Y sobre todo a nivel historia, ¿no? A nivel historia se te deja así como que, güey, qué pedo, ¿no? ¿Qué
sí, a mí hay mejor, o sea, ni las tofus y esas madres que a todo mundo se ponen románticos con esas cosas. A mí, yo lo acabé y dije, ok. Y ahorita que, digo, y lo acabo de streamear este año, el Silent Hill 2, lo acabé y dije, no mames, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué acabo de jugar, güey? O sea, sí. Pasos de verga, güey.
Así sí, te deja reflexionando.
Sí, güey, me quedé yo, no mames, güey. ¿Qué carajos acabo de jugar, güey? Y era la época del Play 2, güey. Sí. Mames.
No, y de lanzamiento, el Play, esa madre salió poquito antes de Metal Gear Solid 2 en el 2001.
Yes.
Y sí fue así de, no mames, qué putazo, güey. De hecho, yo ese sí me tocó jugarlo de lanzamiento y no mames, y fue un pinche juegazo. No, sí está muy cabrón. El 2 está muy, muy cabrón. Pero bueno, ¿algo que quieran comentar de Silent Hill ya para irnos?
Pues...
Yo creo que comentamos todo.
Sí.
A ver tú, Alex...
Pues que cuando vi el jefe final, el verdadero, que era Samael, no sabía si reírme o morirme de miedo, porque hay una banda, bueno, Samael es un demonio, pero a su vez hay una banda black metal que se llama Samael, entonces ya veía los pinches logo de que no mames, es un pinche mundo black metalero, güey, y pues se me quedó muy grabado eso, ¿no? Que sale pinche Samael y lo matas y luego ya sale la morra y te da la niña, güey. No sé, güey, es un viaje muy, muy, muy curado. Ya al final, güey, después de tanto que corría de los clicos y que les digo que me daba mucho miedo en ese momento, ya lo ves y te ríes, güey, pero fue una muy, muy, muy bonita experiencia, muy chingona para Play. No. Estos son de esos juegos exclusivos, porque en su momento, de hecho creo que no ha salido en otra consola.
En PC nomás.
En PC, ah, bueno. ¿Este fue de los juegos exclusivos de Sony?
Sí salió en PC. El,
yo no sé si salió.
El 2 salió en PC, pero haz de cuenta que...
¿Para el 1 no? ¿El 1?
Ah, el 1 no. Según yo, el 1 no. No. Bueno, el... sí, ¿no? A ver, creo que salieron todos.
Según yo, el 1 no.
El 1 no.
Según yo, el 1 está ahí atorado en Play.
Pues
en
salió
Play
más en Play. El 2.
Bueno, y en PSP. El 2, sí. El 2 y el 3 y el 4 sí han salido en Xbox, en PC, sí tienen varias versiones. Y la versión bastarda, la curseada de el remaster, que no es remaster. Pero el 1 se quedó atorado en... o sea, esta versión del 1 se quedó atorada en PlayStation, güey. Y sí, pues después que,
Está muy ligado a lo que es el hardware del PlayStation. Y pues aparte, pinche Konami perdió el código.
Sí, no lo dudo, güey. Y fíjate, estos son los verdaderos exclusivos de PlayStation... Uh-huh. Que te hacían voltear a ver a PlayStation, no a sus mamadas de ahora que tanto cacaraca, no, esto era lo que uno decía, eso es PlayStation, por esto es lo que tengo aquí que en ningún otro lado me lo daban, y pues por eso ahorita el pipero sigue soñando o sigue haciéndose la puñeta mental de que hay un remake, reboot de Silent Hill para Play 5 y siguen esperando la llegada. Y
todavía hoy, güey, salieron con una jalada ahí, güey.
Siguen esperando la segunda avenida de Jesucristo, güey, esa madre, güey. La segunda avenida
sale. No va a salir, güey. Ya Konami no está interesado en sacar juegos nuevos, güey.
No.
O sea, es ya el giro de la compañía ya es otro y ya hay que comprenderlo. No,
y tampoco está interesado en licenciar porque ya hizo eso y tampoco les fue bien.
Sí, exactamente, no. Exactamente. Sí, por ejemplo, el Silent Hill 6, ¿no? Que es el Underwater, ¿cómo se llama? No me acuerdo, el Downpour. Yo lo estuve jugando, lo compré para el 360 y ¡ay, güey!
Es el de la música de Korn, ¿no?
Sí.
Sí. Oh, horrible, güey.
Ahí sí hay comedia involuntaria.
No es horrible tampoco, o sea, tampoco es que sea horrible, ¿sabes cuál es el problema? No. Está mal hecho. Mm-hmm. O sea, la intención es genuinamente buena, pero se nota que los desarrolladores no tienen la suficiente experiencia y el juego se siente chafa, ¿sí me entiendes? O sea, se siente mal hechote, pues. Y eso como que no ayuda mucho para que lo quieras continuar.
Y ahí está el problema. A mí el juego de Silent Hill, que ahorita le mencionaba en los comentarios en el chat, que me gusta, que no fue hecho por Team Silent, es el Origins. El Origins sí lo jugué. De hecho, una de las razones por las que me compré un PSP fue para jugar el cuando salió el Metal Gear, el Portable Ops. Y luego el Silent Hill Origins. Por esos dos juegos, y luego por el Peace Walker, tengo mi PSP y lo jugué. Y después salió una versión de Origins para Play 2, que si la tienen, cuídenla, porque creo que ya se está volviendo barajita difícil.
Yo la tenía, pero la vendí.
Y esa, el Origins, a mí me gustó un chingo. Y recordemos las películas, que la de terror en Silent Hill y luego la después... No me acuerdo cómo se llamó la segunda, se me olvidó. Silent Hill 3D, algo así se llamaba. Sí,
es de Silent Hill 3D.
Que sale Jon Snow.
Ay, hijo de su madre.
Pero las películas sí agarraban mucho tanto de Silent Hill 1, de Origins y del 3.
De hecho, Silent Hill, la primera película de Silent Hill está muy basada en el 1 y el 2. De hecho, Yamaoka participó en la película. O sea, tanto la supervisó. O sea, de cuenta, él le hablaban, creo que la grabaron en Montreal. Y le hablaban, y oye, Mauca, vente, te tenemos que mostrar esto. Y ahí iba el Yamaoka y estaba ahí en las grabaciones y le mostraban lo que hacían. Y dice que el director tenía un PlayStation conectado, güey. Y se la pasaban jugando a esa madre viendo cómo iban a hacer lo que seguía, güey. Y por eso hay tomas en la película que también salen en el juego, porque la idea del director era que el juego y la película fueran muy parecidos, y a luego, pesar de tener su propio cotorreo, ¿no?
Y luego, a la inversa, cuando terminaron la película, cuando estaban haciendo la película la primera, estaban haciendo el Silent Hill 3, entonces...
El 5.
Entonces tomaron
el 5. No, el 3 ya había salido. El 3 es del 2003. La ¿Pero la película es de 2006?
Sí. ¿La primera?
Sí.
¿O la segunda?
Bueno, la primera es del 2006, la segunda es como del 2013.
Entonces estaba mal. Sí, sí, que sí. Según yo había leído que el Silent Hill 3 había tomado también.
¿Cuál tomó? El 5, el del militar.
Tiene razón. Sí. Tomó ya cosas de las películas, sí, cierto. Y bueno, el Origins, volviendo un poco al Origins, una cosa de la que me gustaba mucho, digo, el personaje principal, este Travis, el trucker, me gustaba que traía muchos pedos, güey. Y que volvías, o sea, el Silent Hill Origins era una combinación del 2, en el sentido de que Silent Hill, o sea, en el 1 y en el 3 está el culto, ¿no? O sea, el pedo principal es el culto. Pero lo que era en el 2, no necesariamente era el culto, ¿se explico? El 2 te hacía ver que Silent Hill era un pueblo que estaba maldito porque era como un, o sea, era un lugar donde tus errores o tus pecados o lo que hayas hecho mal se te iban a manifestar de cierta manera, ¿no? Como Pyramid Head, que Pyramid Head era la manifestación de todo lo malo que hizo este James, ¿no? Mm. Y el Silent Hill Origins, lo que me gustó mucho es que era la combinación de las dos cosas, porque pues, por un lado es el origen del culto, o sea, es donde te narran cómo se quemó Alessa y demás, y por otro lado, el pueblo por sí solo está reaccionando a lo que había hecho bien o mal este Travis, ¿no? El trucker. Y tan así que tiene su Pyramid Head. O sea, no sale Pyramid Head como Pyramid Head, pero sale como un personaje llamado de Butcher, ¿no? De un carnicero, no sé si lo recuerdan. Era Pyramid. Según la gente, o sea, los que están en el juego dicen, es que es Pyramid Head, nomás que como este es otro güey, no sale como Pyramid Head, porque Pyramid Head era Pyramid Head porque James tenía un pedo sexual bien cabrón y por eso se manifestaba así. Y este güey tenía otros pedos, otras filias, y entonces en lugar de ser Pyramid Head salía como el Butcher, güey. Entonces, cuando leí todo ese pedo, se me hizo todavía más cabrón Silent Hill Origins de lo que mucha gente lo considera. De hecho, mucha gente le pasó de noche, no lo peló. O sea, lo consideró como que, es un pinche jueguillo de PSP. Ah, sí, le hicieron un port a Play 2, pero es un jueguillo de... De hecho, por eso es barajita difícil hoy, porque cuando salió el port de PlayStation 2, nadie lo peló, güey. Y está muy bueno, está muy bueno. Yo a la gente que le gustan los Silent Hills de Team Silent, les recomiendo mucho el Origins, les va a gustar.
Sí.
Estos de Climax Entertainment no eran los que hicieron el...
El Origins.
No, el Strider de... No, ¿eh? Es que... No son. Pero bueno, pues ahí está, gente. Silent Hill de PlayStation, gran juego. Jueguenlo si no lo han hecho, que lo dudo. La verdad es un juego que yo creo que ya todo el mundo jugó, ¿no? Y pues muy recomendable. Se intentó revivir la serie de muchas maneras, ¿no? Hasta un juego de Vita sacaron, exclusivo de Vita, que era hecho por WayForward, que es un diablo terrible. Book of Memories o algo así se llama, ¿no? Book of Memories.
¿Sí? Book of Memories.
Terrible, güey. No mames. O sea, no mames.
Silent Hill no es un juego de acción.
Y luego salió otro, ¿no? Que era un remake diagonal reimaginación de Silent Hill 1, que era como una especie de...
El Shattered Memories,
que también era como un lavado cerebral, ¿no? Como que te hacían unas...
Un psicoanálisis.
Un psicoanálisis, ándale, que era como un psicoanálisis. Estaba bien raro, güey.
Estaba bueno, ¿eh?
Yo nunca lo terminé, pero sí, estaba rarillo. Uh-huh.
Rarillo con lo porque te obligaba a hacer los controles del Wii.
Del Wii. Uh-huh.
Ajá, uh-huh. Pero también salió para PlayStation 2 y creo que ahí se juega mejor.
Ah, ¿salió en Play 2?
Sí.
Órale. Yo nunca lo vi en Play 2, siempre lo vi en Wii. Pues sí, está, sí fue muy, Konami hizo un desmadre, traía un desmadre, la verdad, pinche Konami, güey, ay, güey, en fin.
Pues ya se veía que Konami iba, cuando ves que sus principales, IPs las estaba ya dejando a, por decir, Castlevania, a Mercury Steam, y Silent Hill, al que le quisiera entrar prácticamente, pues ya veías tú que ellos ya... Mira, si pega, qué chido. Si no, los pachincos y las máquinas de Las Vegas nos están dejando mucha lana y el cartón, ¿verdad? De Yu-Gi-Oh.
Y las clínicas.
las clínicas, ¿sí? el hardware
los
médico.
Los gimnasios, las clínicas y todo eso. Pero bueno, gente, ahora sí, ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Quiero agradecer a Alex de la Reta VG por haber estado con nosotros. Gran aporte. Y escuchen la Reta VG. ¿Dónde lo pueden escuchar, Alex?
Pues estamos, recuerden que todos los viernes se transmite en vivo por Twitch el podcast de la Red VG y los jueves el No Produzcas Podcast, pero ese es plática random. El viernes es el de videojuegos, ¿no? O que se supone que es de videojuegos. Ayer, de hecho, estuviste y nos acompañaste, Bongo, tuvimos lo que es el podcast de con lo mejor del año. Entonces, para que lo chequen, ya está disponible en las, tanto en Twitch la repetición, como las plataformas de audio que son iVoox, Spotify, Google y Apple Podcasts. Entonces, para que lo chequen y pues le den follow ahí al Twitter, @laretovg, en YouTube, youtube.com/laretovg, twitch.tv/laretovg. Hacemos streams bien seguidos de juegos y les digo, los jueves y los viernes transmitimos podcast.
Perfecto, perfecto. Y también quiero agradecer a el Chache, a Alex Roth, por haberme apoyado con estos 5 especiales de terror. La verdad, se aventó el jalezote. Muchas gracias, Chache. Ya va a volver el Limit Break Podcast la próxima semana, porque lo tenemos ahí descansado por hacer los especiales. Entonces, estén al tanto de lo que hacemos aquí en Overdrive Media. También, ya les dije, el 20 de noviembre regresa el Retrocast con Animaniacs y en diciembre con Chrono Trigger. También no se les vaya a olvidar mañana apoyar al necio, ¿no? Con su neciotón, que se llama La Muerte. ¿Qué le puso, güey?
El Maratón de la Muerte.
Pinche necio, le habías puesto un neciomón, neciotón, cabrón. A ver, Maratón de la Muerte se llama, pero pues es neciotón para los compas, ¿no? Suena más chido. Sí, en Neciotón 9999. Para que le caigan y se va a poner bueno. Se va a poner bueno el mame y ahí sí pueden dar una donación, 50 pesitos, 10 pesitos, lo que puedan. Mientras se junte para esa madre, para el pinche Play 4. Nosotros ya nos vamos, cuídense. Bye bye, gente. Gracias por escucharnos.
Ánimo, señor.
Adiós.
Este programa fue presentado por Overdrive Media. Recuerda que puedes seguirnos en facebook.com/OverdriveMedia y apoyarnos en patreon.com/OverdriveMedia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.